Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, como decían nuestros compañeros de COPE Galicia, olas de entre 5 y 7 metros en el litoral y viento muy fuerte aquí en la comarca de Amariña. De hecho, se han superado rachas de 100 kilómetros por hora en Penedo do Galo, en Viveiro. Por eso te pedimos que siempre mantengas la precaución si te acercas a zonas de costa o si tienes que coger el coche. Recibe un saludo de Baruc Domínguez en este viernes 1 de marzo, en el que empezamos nuevo mes. Hablamos de sucesos. Agentes de la Guardia Civil de la comarca de Amariña están investigando una posible agresión sexual a una menor de edad por parte de otro menor en el municipio de Cervo, concretamente en San Cibrao. Fuentes policiales confirmaron a COPE que la investigación se puso en marcha para esclarecer este suceso, que es una supuesta agresión sexual con menores implicados. Dada la naturaleza de los hechos, no han trascendido más datos por el momento. La supuesta agresión habría tenido lugar el miércoles por la tarde. De hecho, un particular llamó al teléfono del 112 para solicitar presencia policial y asistencia sanitaria para la víctima. Fue trasladada al Hospital Público de Amariña para ser sometida a una evaluación que determinase si hubo realmente o no una agresión sexual. La investigación sigue abierta por el momento. Y hablamos también de una noticia luctuosa. Ángel Hermida Seivane, fundador de la empresa Muebles Hermida, ha fallecido a los 91 años de edad. Sus restos mortales están en el tanatorio de Lourenzá, donde esta tarde se rezará un rosario a las 8:30. Mañana, a las 12:30 del mediodía, recibirá sepultura en el cementerio parroquial de Vilanova. El exalcalde laurentino Vidal Martínez Sierra López recordaba aquí en COPE de la Costa su legado empresarial y social.
Creo que José Lorenzo es un día de luto, ¿no? No cabe duda que Ángel Hermida supuso un antes y un después, sobre todo cuando hablamos a nivel empresarial o económico de un concello, ¿no? Marcó una etapa claramente, ¿no? Fue un ejemplo de empresario feito a sí mismo, empezó en un pequeño taller aquí en Ponte de Cuñas, taller artesanos con tanto 5 obreros, se llegó a ser uno de los grandes empresarios de Galicia, ¿no? Una cosa que me gustaría decir es que siempre fue un hombre, además, que siempre apostó por Lourenzá, porque fue tentado muchas veces a llevar a sus fábricas, sobre todo cuando fixo a Nova, a otros lugares, ofreciendo de todo, y él no, siempre quiso estar en Lourenzá. Él fue una pieza clave, por ejemplo, para conseguir un polígono. Tocó a mí etapa de alcalde, cuando estaba negociando la Xunta, pues lógicamente miran la viabilidad de un polígono. Pues Ángel Hermida, fuimos hombres de que apostó, estaba dispuesto a colaborar conmigo, firmóme una carta, una compra mínima de una finca de 50.000 metros cuadrados. Claro, eso era un aval importante a la hora de conseguir, digamos, la viabilidad de ese polígono, ¿no? En el 2008 ya por fin conseguimos que toda la corporación unánimemente apoyar a propuesta que dicen de nombrarlo fillo predilecto, fue, digamos, creo que un día grande, un día que él gustó, y hoy estuvo un hombre que estuvo emocionado durante toda la jornada, y asistieron más de 500 personas, la verdad es que tuvimos que limitar al aforo porque no teníamos más, y vinieron autoridades de tanto provinciales como autonómicas a su homenaje.
Pues descanse en paz Ángel Hermida Seivane, sin duda uno de los grandes empresarios, uno de los grandes emprendedores de la comarca de Amariña. Seguimos con más noticias. Vamos ahora, en compañía de Establecimientos Rey, a repasar el resto de la jornada en titulares. Hablamos de sanidad. El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, anunció en las últimas horas la incorporación de 12 pediatras a varios centros de salud y hospitales de la provincia de Lugo. Aquí en la comarca de Amariña se incorporarán 2 pediatras al hospital de Burela, otros 2 al centro de salud de Viveiro y 1, respectivamente, a los centros de salud de Cervo y Mondoñedo. Hablamos de política. José Ramón Gómez Besteiro formalizó en las últimas horas su renuncia al Congreso de los Diputados. Su objetivo es reimpulsar al Partido Socialista en Galicia, en este caso como líder de los suyos desde el Parlamento. Su sustituta en la Cámara Baja es una mariñana, Patricia Otero, según han confirmado fuentes del partido. Hablamos también de Alcoa, con una de cal y otra de arena. La buena noticia es que la próxima semana estarán en principio activas un total de 16 cubas de la planta de aluminio. Supone la mitad del compromiso adquirido con los trabajadores para tener 32 cubas arrancadas antes del 1 de abril. Por su parte, el comité de empresa ha mostrado su malestar por el retraso en la convocatoria de la mesa de seguimiento, que es fundamental para exigir a la multinacional americana que hable y hable claro sobre sus planes de futuro. Hablamos también de otras cuestiones de futuro. La Xunta de Galicia, a través de la empresa pública Sogama, ha licitado por 4,2 millones de euros la gestión de las plantas de bioresiduos para la obtención de compost. Están situadas en Verín, Vilanova de Arousa y aquí en Cervo. El contrato, con una duración de 2 años, prorrogable de forma excepcional por otros 9 meses, incluye la operación, mantenimiento y limpieza de las 3 instalaciones, así como la distribución y comercialización del compost elaborado a partir de la materia orgánica. El objetivo es elaborar compost de calidad a partir de la materia depositada por los ciudadanos en los contenedores marrones municipales. El plazo para poder presentar ofertas estará abierto hasta el 1 de abril, según ha informado el gobierno gallego en un comunicado. Nos vamos al occidente de Asturias. Hablamos de la asociación BioEo, que ante los últimos acontecimientos relacionados con el proyecto del nuevo dique y la reordenación del puerto de Figueras, asegura que el Principado de Asturias está reconsiderando que dicha actuación sea la más indicada para el propósito al que estaba destinado. O eso, o están ninguneando a los vecinos por falta de transparencia. Después escucharemos, bueno, lo que esgrimen desde esta asociación BioEo, que como sabes, pues se han manifestado en los últimos meses por la no construcción de esta escollera en el puerto de Figueras. Y cerramos nuestro repaso a titulares. En el Principado de Asturias, la coordinadora ecologista ha vuelto a pedir al Principado, al Gobierno, una moratoria de la pesca de la angula. La campaña acaba de finalizar justo ayer, último día de febrero, y los ecologistas piden un paro biológico que vede su pesca sin falta, tal y como está la pesca de su adulto, la ánguila. Pues así, de la mano de Establecimiento REIT, hemos repasado los principales asuntos de esta jornada, de este viernes 1 de marzo, en titulares.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento REIT. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Y vamos con la información del tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues como ya te contábamos al inicio, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activada desde ayer por la tarde alerta por un episodio adverso costero de nivel naranja que está provocando grandes olas de 5 a 7 metros y vientos muy fuertes en el litoral mariñano. Se han superado rachas de 100 kilómetros por hora, sobre todo en la zona de Viveiro. Y en cuanto a los cielos, estarán cubiertos y con lluvias intermitentes durante prácticamente todo el fin de semana, algo de mejoría, eso sí, a partir del domingo por la tarde. Las máximas para hoy estarán en torno a los 15 grados en la costa y en torno a los 12 en los municipios del interior.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Pues ahora un par de consejos y nos vamos hasta el Ayuntamiento de Ribadeo para hablar con su alcalde, Daniel Vega. Seguimos aquí en Costa Viva, en Cope de la Costa.
Talleres Cardi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lorenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetros cero y de ocasión. Horario continuo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfonos 982-12-14-53, Lourenzá, y 982-13-02-55, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
Hola, somos de Salvatierra Abogados. Seguro que nos has oído informarte de que si firmaste tu hipoteca antes de 2018, tienes derecho a reclamar los gastos de constitución. También sabrás que en Salvatierra Abogados llevamos más de 4 años reclamándolos, sin coste alguno para nuestros clientes. Pero igual lo que no sabes es que la suspensión de plazos durante el COVID nos ha dado hasta el 14 de abril para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Hasta el 14 de abril estás a tiempo de recuperar tu dinero.
Salvatierra Abogados, estamos en Lugo y Amariña.
¿Harto de las humedades en tu fachada, en tus paredes? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones, con casi 50 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20.
Seguimos aquí en COPE de la Costa, seguimos aquí en Costa Viva, seguimos hablando de asuntos de actualidad, de algunos que ya avanzábamos, pues los nuestros titulares que son importantes para los municipios da nosa contorna. Quedamos aquí en Ribadeo. Imos a falar a continuación co alcalde, con Daniel Vega. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Muy buenas tardes.
Bueno, xa falábamos nas últimas horas, pues, de esta, bueno, por decirlo así, non sei dicir nova importante ou avance importante de cara ao futuro do polígono industrial da nosa vila, do noso municipio, pues, con respecto a esa reunión que se mantiña, pues, nas últimas horas en Madrid coa presidenta de SEPES, con Leire Iglesias. Un pouco como transcurriu esa xuntanza, como transcurriu ese encontro, e que pasos ou que avances importantes se van a dar, pois, para que o polígono de Ribadeo, pues, que realmente, pues, sea importante a nivel industrial para una vila como esta.
Bueno, na túa presentación descríbelo perfectamente. Quero dicir, aquí nestes momentos hai un polígono industrial, o que temos que convencernos que é un polígono industrial verdadeiramente, non un conxunto de parcelas única e exclusivamente, e o que temos como obxectivo dende o concello é impulsar a empresa, a industria, en definitiva as pymes. Eso tamén é parte da economía fundamental dun pobo. Por lo tanto, a diversificación económica, evidentemente, cando se dice que non podes vivir só de turismo, pois dices unha verdad solemne. O que temos é que diversificar a economía. E para iso, que temos que facer? Pois sentar os noteros mimbres necesarios para proyectar empresa en Ribadeo. Por lo tanto, ti, cando queres proyectar o teu proxecto empresarial, o que necesitas é suelo industrial, é que ese suelo industrial sexa, pois, barato, que sexa asequible para tú empezar, iniciar a túa empresa. Bueno, nestes momentos Eso non é posible no polígono industrial actual. Por tanto, o que temos é que baixar o precio ao suelo industrial. E ese é o primeiro compromiso que adquiriu a presidenta de SEPES, que no mes de maio haxa unha revisión á baixa de todos os precios de todas as parcelas de do polígono industrial, e en maio teñamos pois xa un adelanto do que poden ser eses precios. Bueno, pois eu confío plenamente en que a presidenta pois camiñe, bueno, pois nesa estrategia común que nos interesa a todos, tanto a Ribadeo como o goberno central, que se baixe o precio das parcelas, de todas as parcelas, que seña a baixa e que no mes de maio teñamos unha noticia. Tamén é importante traballar e camiñar conxuntamente todos, todas as administracións, para promocionar e explicar que parcelas están libres, se poden vender e a que precio. E iso tamén adquirimos un compromiso a presidenta de SEPES e tamén o propio Concello para facelo aproximadamente no mes de junio, xa esa digamos, xornada informativa sectorializada, é dicir, para o sector, para os emprendedores, para os empresarios, para aquela persona que quere iniciar un proxecto económico en Ribadeo. Bueno, pois eso que tamén adquirimos, porque eso é un compromiso conxunto, e aí o podemos facer as dúas administracións. E o terceiro, a promoción conxunta, é dicir, toda a divulgación tamén facela conxuntamente. Por lo tanto, o Concello de Ribadeo non só pediu, tamén se comprometeu naquelas dúas cousas que pode facer: promocionar, divulgar, pero na baixada de precios, única e exclusivamente, quen ten as competencias é CEPES, porque é o titular do suelo industrial. Por tanto, aí, iso sí que teñen que facer eles, e confío que o faga, e nosotros vamos estar moi atentos, vixiantes, a que se cumpla co que se prometeu pois neste encontro que tivemos en Madrid.
Como se fai atractivo Ribadeo tamén a nivel industrial? Porque sí que decíamos antes, bueno, a nivel turístico, a nivel comercial, a nivel hostaleiro, incluso pues nos últimos anos instalaron pues empresas a nivel internacional aquí na vila, pero bueno, esto de facer de Ribadeo pues un polo industrial, por decirlo de alguna maneira, bueno, como convencer aos posibles emprendedores, esa xente, pues lembramos esa reunión aberta que está proxectada para o mes de xuño, pues que poidan instalar ese proxecto aquí en Ribadeo, aquí no polígono.
Isto é importante. Ribadeo ten que facer pois unha divulgación, digamos, abrir as portas. Como repetimos en moitas ocasións, que hai que abrir as portas á inversión de todas as administracións para que invirtan en Ribadeo. Pois iso mesmo, hai que facelo, que abrir as portas para que todas as empresas observen que hai un polo atractivo, un polo atractivo como é o polígono industrial. Un pueblo tamén que abra as portas a empresa e que necesita empresa porque ten que diversificar a súa economía. Eso é unha estrategia, non pode caer no ceo. É dicir, o Concello ten que ter unha estrategia económica tamén de baixada de impostos, eso é moi importante, impostos que dependen directamente do Concello, daqueles que non dependen do Concello, o que pedimos ás administracións é que baixen pois tamén eses impostos. É menos burocracia, é dicir, cando moitas empresas venen ao Concello, o que non podemos é enredalas, sino que hai que axudalas, e iso é tamén como se convirte pois Ribadeo nese espacio atractivo para que veñan as empresas aquí. Por tanto, é moi resumido: baixada de impostos naqueles que dependen de nós. Nos que non dependen de nós, pedirle a administración que os baixe. Menos burocracia, é dicir, menos enredar e máis axudar. E terceiro, pois claro, o polígono industrial é fundamental como ese polo atractivo que ten que baixar os precios do suelo e dar facilidades. E tamén é importante abrirse, é dicir, ter esa xornada divulgativa de explicación, parcelas libres, precio, e que forma de pago, ou pode ser tamén que sexan alquiler con dereito a compra. Por tanto, esas accións que está xa baraixando xesturos, polígonos da Xunta, hai moito tempo, pues CEPES tamén nos pode contemplar para Ribadeo ou para os polígonos que dependen del, pero neste caso falo de Ribadeo. Por tanto, así é como se fai un polo atractivo ou polo industrial. E así tamén é como se fai Ribadeo, pois un espacio aberto á empresa a que necesitamos, verdadeiramente necesitamos pois empresas, e hai que diversificar a economía. É verdade que o turismo é moi importante, todo o sector servicios é fundamental, é clave para a vida económica de Ribadeo, pero tamén é clave un polígono industrial como o que temos.
Pues de logo, está esa apertura de miras e tamén esa colaboración necesaria entre administracións, pues para lograr os objetivos necesarios. Xa que falamos deste asunto, desa apertura de miras e tamén da colaboración entre administracións, pues temos que lembrar que Ribadeo non é solamente a vila, non é solamente a capitalidade municipal, senón tamén ten unha gran importancia, pues todo o que son as súas parroquias, as parroquias do interior e tamén claro, do litoral, unhas parroquias nas que dende o concello está xa actuando en colaboración coa Deputación de Lugo a través do Plan Único, pois facendo investimentos en diferentes traballos que hai que facer, traballos necesarios. Bueno, como están avanzando, bueno, porque é necesario facer ese tipo de actuacións.
Pues estamos actuando nas 11 parroquias, en 11 parroquias do concello co Plan Único, unha inversión moi importante para o noso concello, 370.000 euros que estamos invirtiendo en estos momentos, y estamos actuando en las parroquias de la costa, en las parroquias también do interior. Estamos actuando en estos momentos en Cubelas, estamos actuando en Arante, estamos actuando en Piñeiro, una parroquia de Cedofeita, estamos actuando en Santalla, en Conxela, en todas estas parroquias do interior estamos actuando. ¿Para qué? Para mellorar as infraestructuras. Estamos facendo moitísimo, estamos dándolle máis ancho ás carreteras, estamos llenando pues un novo aglomerado, e incluso en puntos críticos estamos botando pues formigón, porque así o vemos necesario. En as parroquias da costa, pues estamos actuando en Vila Selán, estamos actuando en Piñeira, estamos actuando en Vila Fermil, en Rilo, na Devesa, estamos actuando en prácticamente todas as parroquias. É fundamental ter unha red de infraestructuras pues modernizada e que tiña pues un ancho considerable. Eu creo que eso tamén non había que conseguir, estamos conseguindo, botando formigón en puntos críticos, como poden ser curvas, como poden ser cruces. Eso tamén lo estamos contemplando y es fundamental para a mellor comunicación entre parroquias ou a mellor comunicación tamén con Ribadeo. Y ya estamos preparando o siguiente Plan Único, que vai ser a carretera da Costa, que ten un deterioro considerable, más ben podese dicir, está destrozada literalmente, y aí vamos a invertir o Plan Único 100%, es decir, más de 370.000 euros que vamos a convertir completamente esa red viaria pues nunha red moderna e unha red ben arranxada, desde o cargadeiro hasta Riblo. Por lo tanto, son un trayecto pues prácticamente todo da carretera da costa, con un ancho de 550. Pues eso é como hai que fazer as cousas, facéndolle caso aos técnicos, escuitando tamén as asociacións e os colectivos e as vecinas das parroquias, non facer as cousas porque, bueno, pues nos levantemos un día pola mañá e digamos, bueno, pues vamos a arreglar isto. No, eu creo que hai que ter unha estrategia conxunta con todos os vecinos e facer as cousas dende a responsabilidade.
Pois despois de falar de infraestructuras e de falar de industria, imos pechar a nosa entrevista co alcalde de Ribadeo pois con bo sabor de boca, xa que estamos a vendres, aínda que, bueno, este fin de semana, entre o vento, a auga, o leaxe que temos, pois non hai unha moi boa previsión, pero vamos poñer a vista, pois, máis alá deste mes, imos ata finais do mes de abril, que seguramente que melloren as condicións meteorolóxicas, porque temos aí o Ribadeo de tapeo. Parece que queda moi lonxe, pero xa durante esta semana, pois, os hostales, a xente de Acisa, a xente do concello, pois estiveron preparando pois esta cita que dende logo é obrigada aquí na comarca da Mariña e incluso máis alá, que ven moita xente do occidente de Asturias, eu que son de Vilalba tamén teño acudido en algunha ocasión con algún compañeiro, e dende logo cita importante a nivel hostalero, a nivel turístico. Como están eses preparativos previos?
Bueno, pues esta actividade, que é unha actividade de promoción, de activar tamén a hostelería, nosotros consideramos que é moi importante. O Ribadeo de Tapeo quere dar un paso, quere modernizarse. Por iso, a tapa sostible, que sea, perdón, ese dato que é tan importante, que debemos escoitar o sector, debemos tamén propoñerlle o sector e o sector debemos propoñer a nosotros. En definitiva, traballar da man conxuntamente. E cale o salto, digamos, cualitativo que damos neste Ribadeo de Tapeo? Bueno, pois incrementar, evidentemente, pois o número de participantes, temos que conseguilo, temos que conseguir que a hostelería se volva a enganchar nese Ribadeo de Tapeo, que é unha promoción do noso produto gastronómico, e valorar a tapa sostible, é dicir, a tapa de produto de proximidade, para poñer en valor os nosos produtos IGP, tamén os produtos de Ribadeo, e dende logo eu creo que iso é algo importantísimo. Facer as cousas por facer, pois non ten moito sentido, pero facer as cousas desde un punto de vista técnico, digamos, darlle ese valor añadido, como é valorar o produto de proximidade, valorar tamén que a hostelería elabore con produto de proximidade, realmente é a novedad que facía falta. Os técnicos do concello estiveron traballando moitísimo, por tanto hai que agradecerlle ás técnicas de ADL que estiveran pois mergullándose no Ribadeo de Tapeo, ver os defectos, conseguir mellorar e sobre todo escoitar o sector, que é como se deben facer as cousas. A primeira reunión foi con a hostelería, escoitamos as súas propostas. Nosotros, fíxate, levábamos unha data, esa data díxonos a hostelería, no, esa data pois non é a mellor, a mellor é que se conseguiu entre todos. Pero pois un detalle que nosotros non nos dábamos conta, pero ao escoitar o sector sí que nos demos conta, detectamos que era un erro e así melloramos entre todos. Por tanto, cando as cousas se fan pois con boa fe, escoitando pois o sector, escoitando os veciños, certamente acertamos. Bueno, pois eu estou pois moi satisfeito, felicito pois a todas as técnicas e a concelleira que están traballando moito para mellorar estas cuestións, que son cousas que están aí, pero que non debemos olvidarnos que para que sigan no tempo hai que mellorar constantemente.
Daniel Vega, alcalde de Ribadeo, graciñas como sempre por atendernos aquí en Costa Viva, aquí en Cope de la Costa. Seguimos emprazados para vindeiras ocasións. Feliz venres.
Pois unha aperta a todos os ointes, pasar unha boa fin de semana.
Y después de hablar con el alcalde, con Daniel Vega, seguimos hablando de cuestiones relativas al Ayuntamiento ribadense. Desde el área de igualdad del Concello de Ribadeo están organizando diversas actividades alrededor de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo. Desde esta concejalía indicaron que los actos empezaban ya este 1 de marzo con la visita de Nari Lee, una inspiradora superviviente de los campos de la muerte de Camboya. Neri, que es escritora, científica y olímpica, compartía esta mañana dentro del programa O Concello Cos Coles con estudiantes de tercero y cuarto de primaria su experiencia personal y su nuevo libro infantil. Pues ahí están esas novedades con respecto al área de igualdad del Concello de Ribadeo. Después hablaremos más tarde de otras cuestiones de igualdad en Cervo y en otros municipios de la comarca de Amariña. Pero sin salir de Ribadeo, hoy también tenemos una cita importante, y es que a las 8 de la tarde tenemos pues una actuación conjunta de las Big Band de la Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo y de la Big Band del Conservatorio Profesional de Gijón. Después hablaremos de este asunto con el director de la Escuela de Música de Ribadeo, con Hugo García Presno. Algunos asuntos que te contaremos aquí en Costa Viva, aquí en Cope de la Costa, en este viernes 1 de marzo, que como te decíamos, empieza con un tiempo un poquito complicado, con ese viento de hasta más de 100 kilómetros por hora, especialmente especialmente en el occidente de la comarca, y con aviso naranja por fenómenos costeros. Como siempre, te pedimos que extremes la precaución si te acercas a la zona del litoral, si paseas por la zona de las playas, no te acerques a las rocas, no te bajes a la zona que por el verano es apta para el baño, pero en estos días es bastante peligrosa, y sobre todo extrema la precaución al volante. Recordamos un suceso que te contamos ya a lo largo de la mañana. Agentes de la Guardia Civil de la comarca de Amariña investigan una posible agresión sexual a una menor de edad por parte de otro menor en el municipio de Cervo, concretamente en la localidad de San Cibrao. Fuentes policiales confirmaron a COPE que la investigación se puso en marcha para esclarecer este suceso, una supuesta agresión sexual con menores implicados. Dada la naturaleza de los hechos, no han trascendido más datos. La supuesta agresión se habría producido el miércoles por la tarde, cuando un particular llamó al teléfono de emergencias 112 para solicitar presencia policial y asistencia sanitaria para la víctima. La menor fue trasladada al hospital de Amariña para ser sometida a una evaluación que determinase si hubo realmente o no una agresión sexual. La investigación continúa abierta hasta el momento. Y hablamos también en la jornada de hoy del tiempo. Te recordamos que la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, mantiene activada la alerta naranja por un episodio adverso costero. Está provocando olas de 5 a 7 metros y viento muy fuerte aquí en nuestra comarca. De hecho, se han superado rachas de más de 100 kilómetros por hora en Viveiro, concretamente en la estación de Penedo do Galo. En cuanto a los cielos, seguirán cubiertos con lluvias intermitentes durante todo el fin de semana, eso sí, con algo de mejoría hacia el domingo por la tarde. Hablamos también de sanidad. El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, anunció en las últimas horas la incorporación de 12 pediatras a varios centros de salud y hospitales de la provincia de Lugo. Aquí en nuestra comarca se incorporarán 2 pediatras al hospital de Burela, otros 2 al centro de salud de Viveiro y 1, respectivamente, a los centros de salud de Cervo y Mondoñedo. También en las últimas horas hemos recibido aquí en COPE de la Costa varias denuncias ciudadanas por motivo de retrasos en la atención sanitaria en el centro de salud de Ribadeo, que se quejan de cambio de citas que han sido pospuestas sine die, una situación que ya han denunciado sindicatos y algunos concellos durante los últimos meses aquí en nuestra comarca. En el ámbito político, José Ramón Gómez Besteiro formalizaba su renuncia al Congreso de los Diputados con el objetivo de reimpulsar al Partido Socialista en Galicia, ahora como líder de los suyos desde el Parlamento gallego. Su sustituta en la Cámara Baja será una mariñana, Patricia Otero, según confirmaban en las últimas horas fuentes del partido. Y hablamos también de Alcoa, con una de cal y otra de arena. La buena noticia es que la próxima semana estarán activas un total de 16 cubas de la planta de aluminio, lo que supone la mitad del compromiso adquirido con los trabajadores para tener 32 cubas arrancadas antes del 1 de abril. Por su parte, el comité de empresa mostraba en las últimas horas su malestar por el retraso en la convocatoria de la mesa de seguimiento, que es fundamental para exigir a la multinacional americana que hable sobre sus planes de futuro. Ahora vamos con un consejo y después te cuento más noticias aquí en COPE de la Costa.
Fuera stocks en el Centro Histórico de Viveiro. El 29 de febrero y 1 y 2 de marzo liquidamos todo el stock de temporada a unos precios de escándalo. 30 negocios participantes con descuentos de hasta el 70%. Fuera stocks en moda, calzado, complementos, deportes, mercerías, óptica, joyería, muebles y decoración. Miles de artículos a unos precios increíbles. No dejes pasar la oportunidad. Fuera stocks en el Centro Histórico de Viveiro.
Feira do Viño de Chantada ofrece de novo na súa 41ª edición os seus mellores viños do 8 ao 10 de marzo. Ven a Ribeira Sacra de Chantada e degusta os sabrosos caldos da nosa terra. O venres día 8 ás 20 horas apertura dos stands e ao longo do fin de semana viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais celebrarase a Feira de Oportunidades e Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Disfruta do 8 ao 10 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada.
Vamos con una noticia luctuosa. Ángel Hermida Seivane, fundador de la empresa Muebles Hermida, fallecía a los 91 años de edad en las últimas horas. Sus restos mortales están en el tanatorio de Lourenzá, donde esta tarde se rezará un rosario a las 8:30 y mañana a las 12:30 del mediodía recibirá sepultura en el cementerio parroquial de Vilanova. Vidal Martínez Sierra López, exalcalde laurentino, recordaba aquí en Cope de la Costa su legado empresarial y social.
Un día de luto, no. No cabe duda que Ángel Hermida supuso un antes y un después, sobre todo cuando hablamos a nivel empresarial o económico del concello, ¿no? Marcó una etapa claramente, ¿no? Fue un ejemplo de empresario feito a sí mismo, empezó en un pequeño taller aquí, Ponte de Cuñas, taller artesano, con 4 o 5 obreros, y llegó a ser uno de los grandes empresarios de Galicia, ¿no? Una cosa que me gustaría decir es que siempre fue un hombre, además, que siempre apostó por Lourenzá, porque fue tentado muchas veces a llevar a sus fábricas, sobre todo cuando fichó a Nova, a otros lugares, ofreciendo de todo, y él no, siempre quiso estar en Lourenzá. Él fue una pieza clave, por ejemplo, para conseguir un polígono. En el 2008, ya por fin conseguimos que toda la corporación unánimemente apoyara a propuesta que dicen de nombrarlo fillo predilecto. Fue, digamos, creo que un día grande, un día que él gustó, y hoy estuvo un hombre que estuvo emocionado durante toda la jornada. Y asistieron más de 500 personas, la verdad es que tuvimos que limitar al aforo porque no teníamos más, y vinieron autoridades de todo, tanto provinciales como autonómicas, a hacer homenaje.
Hablamos de más asuntos de actualidad. En Ribadeo, el próximo 11 de marzo, empezará una nueva recogida puerta a puerta de plásticos agrícolas. Escuchamos al concejal responsable de Medio Ambiente, Diego dos Santos.
Esta recogida va a se prolongar durante los días que sean necesarios para atender todos los avisos de recogida recibidos en tiempo y forma. Para asegurar que los servicios se presten en las condiciones idóneas, todas las explotaciones que precisen la recogida procurarán tener los plásticos en un lugar adecuado y fácilmente accesible para el camión de recogida. Y solicitarán a través del teléfono del punto limpio, 664-00-0932, dentro de ese horario, que es de lunes a viernes de 9 a 1 y de 4 a 6 y media, y los sábados de 9 a 1. Podrán hacerlo hasta el viernes 8 de marzo. Dende a área de medio ambiente do Concello de Ribadeo, agradeceríamos a máxima colaboración posible con este servicio, principalmente a hora de disponer convenientemente os plásticos no lugar de recollida.
De Ribadeo nos vamos al otro lado de la ría. Hablamos de la asociación BioEo, que ante los últimos acontecimientos relacionados con el proyecto del nuevo dique y la reordenación del puerto de Figueras, asegura que ahora el Principado de Asturias estaría reconsiderando que dicha actuación sea la más indicada para el propósito al que estaba destinada. O eso, o están ninguneando a los vecinos por falta de transparencia. Así lo afirma el presidente de la asociación, Carlos Díaz Merri.
Como han pasado pues 3 meses largos en los que hemos solicitado información por todos los cauces oficiales, emails, llamadas, hemos solicitado reuniones sobre el proyecto, el estado de tramitación y el proyecto final, simplemente queremos conocerlo y no hemos recibido respuesta alguna, pues no nos queda otra que suponer que se está reconsiderando el proyecto, que se está reconsiderando o que se está elaborando un proyecto nuevo con alternativas. No lo sabemos, porque la otra opción que nos queda sería pensar que no quieren informar a los vecinos de Figueras, y esa pues no nos encaja, no nos entra en la cabeza. O sea, como preferimos pensar que no pasan de los vecinos de Figueras, pues tendemos a pensar, o hemos concluido en nuestra última reunión, que lo que están haciendo es reconsiderar el proyecto para buscar una solución mejor, ¿no? O sea, que han tenido en cuenta todas las apreciaciones que hemos hecho, de la mano de biólogos, geólogos, de la mano de ingenieros, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que venimos hablando estos meses, que las han tenido en cuenta y están reconsiderándolo para hacer un diseño mejor, una solución mejor.
Pues ahí están las cosas al otro lado de la ría de Leo, al otro lado de la ría de Ribadeo. Veremos en qué queda ese proyecto de la nueva escollera de Figueras. Nosotros seguimos con más asuntos aquí en COPE.
Besar a quien quieres, reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Este sábado 2 de marzo en el recinto ferial de Vegadeo, quinto encuentro de bolillos Villa de Vegadeo. 400 participantes que vendrán a compartir el día e intercambiar experiencias en el mundo de las labores. Y este año, como novedad, tendremos un taller de elaboración de colgantes, donde todas las interesadas preinscritas pueden participar. Además, estarán presentes 15 tiendas del sector que pondrán a la venta las últimas novedades en el mundo de las labores. No te pierdas este quinto encuentro de bolillos Villa de Vegadeo, este sábado 2 de marzo en el recinto ferial de Vegadeo. Entrada gratuita, así que no puedes faltar. Visítanos.
Tus ojos negros, profundos y temblados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Y este barrio.
Pues este barrio, como el lobo del que vamos a hablar a continuación. Y es que el Campus Terra, el Campus de Lugo, está impulsando un estudio sobre la percepción social del conflicto entre la ganadería y este animal. El objetivo final de la investigación es buscar soluciones que permitan mitigar la polarización que ha surgido tras la inclusión de este animal en el listado de especies protegidas en el LESPRE. Vamos a hablar a continuación con un investigador, con un estudiante de máster del campus lucense, del campus Terra, que ha hecho este estudio al otro lado de la ría, en Asturias, y ahora está realizando este estudio aquí en Galicia. Andrés Osoro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, después hablaremos del estudio, de la investigación en sí, pero bueno, ¿cuál ha sido el point, por decirlo de alguna manera? ¿Por qué has decidido hacer esta investigación sobre un asunto que, bueno, nosotros aquí a nivel informativo lo hemos tratado especialmente en los últimos años con, bueno, la inclusión del lobo en el ESPRE, en el listado de especies en régimen de protección oficial, y con esta polémica que hemos vivido en los últimos años entre colectivos ecologistas, entre los ganaderos, entre las organizaciones agrarias, etcétera, etcétera? Supongo que esto de ser una cuestión de actualidad y una cuestión de futuro ha sido uno de los motivos para hacer este estudio, esta investigación, ¿no?
Bueno, sí, este estudio se ha realizado antes también en el Principado de Asturias, concretamente a finales de septiembre del pasado año, y se ha realizado para mi trabajo fin de grado del doble grado en Ingeniería Agrícola e Ingeniería Forestal, que cursé también en la Escuela Politécnica de Lugo. Y bueno, una cosa en la que se preguntaba en la encuesta era si se quería dar retransmisión a esos resultados, y bueno, salió que sí. Y bueno, pues al conocerse un poco los resultados vía medios de comunicación, pues hubo bastante interés en Galicia por parte de los medios de comunicación y de los distintos sectores en que se replicase aquí. Y bueno, dijimos, ¿por qué no? Entonces, pues decidimos replicarla y esperar a ver qué resultados salen.
Por decirlo de alguna manera, ¿cuál es el método, cuáles son los métodos que se están utilizando para esta investigación? Bueno, aquí un servidor ya ha entrado en esa encuesta en línea, que está bajo el epígrafe Gandería, el lobo ibérico. Además, una encuesta fácil de cubrir, no es como estas que te llevan de una pantalla a otra, que se cubre fácilmente, y con preguntas pues muy interesantes y muy directas sobre la situación actual de ese conflicto entre el lobo y ganaderos aquí en Galicia. Bueno, ¿cuál es uno de los métodos? Es este, y también un poquito, ¿qué otros métodos utilizas para esa investigación?
Bueno, para esta parte que sería la parte de la percepción social, es como es lo que se ve, no hay ni trampa ni cartón. Es sencillo, se establecen unas preguntas simplemente de opinión. Por ejemplo, si crees que ha aumentado la población, si crees que han aumentado los daños o no, y si crees que, por ejemplo, afecta a la ganadería extensiva o no. Ya, por ejemplo, ya ponemos extensiva, descartando que los sistemas intensivos, pues obviamente, si están en cuadras no va a haber daños. Y bueno, a partir de ahí lo que se pretende es la percepción, no los datos ni el conocimiento, sino la percepción, porque al final la población urbana, cuando juzga o emite juicios o establece ciertas conversaciones o incluso toma decisiones, pues lo hace en función de la gran parte de la sociedad, la percepción que tiene, y esa percepción pues muchas veces viene dada por medios de comunicación o por otros aspectos, y no tiene por qué ir de acuerdo con la realidad, simplemente es la percepción.
Una cuestión, ya que estamos precisamente en un medio de comunicación, ¿tú crees que hay, bueno, diferencia? Supongo que eso también se puede cuantificar en alguna medida, aunque sea también parte de opinión, ¿no? De lo que se trata a nivel general, a lo mejor a nivel nacional, por decirlo de alguna manera, que quizás en donde estamos aquí más apegados al terruño. Hablabas ahora del estudio realizado en Asturias, ahora este estudio realizado en Galicia, es decir, es diferente esa transmisión que se hace en los medios desde una perspectiva más generalista, en un informativo de COPE a nivel general, que en lo que podamos hacer aquí en COPE Lugo o en COPE en cualquier de las emisoras de Asturias o de zonas como Castilla y León, donde viven la problemática más de cerca. Es decir, supongo que esa percepción también cambia y es algo de lo que intentas evaluar con este tipo de encuesta, con este tipo de estudio, ¿no?
Hombre, ahora tenemos, en cuanto se cierre la encuesta de Galicia, que está abierta todavía, pues tendríamos una comparativa entre dos situaciones, podríamos decir, bastante parejas, entre las dos comunidades autónomas, aunque los sistemas de gestión de la especie en los últimos años han variado. Por ejemplo, en Galicia era una especie cinegética y en Asturias no, pero sí que bastante parecido, sobre todo, digamos, en las zonas más de montaña, que es donde están las zonas de producción más extensivas, en pastoreo. ¿Cuál sería lo ideal? Pues bien, como tú bien dices, pues lo ideal, por ejemplo, sería establecer otro número de encuestas. El problema no es la realización de la encuesta, sino es llegar a la gente sin estar, digamos, a pie de calle parando a la gente. Es decir, de una manera cómoda, vía online, es lo que se pretende, pero no es fácil llegar. Pues lo ideal sería, por ejemplo, replicar en ciudades, como podríamos poner Ciudad de Valencia, Ciudad de Sevilla, Ciudad de Madrid. Incluso podría ser interesante País Vasco, y así después tendríamos dos aspectos. Que sería al norte del Duero, como se dividía antes, que era donde estaba la gestión del lobo permitida y donde, bueno, digamos que es donde hay más conflicto y está la mayor parte de la población del lobo, y al sur del Duero, que es donde prácticamente no hay conflictos ni hay población de lobo, y ver qué opina esa misma sociedad urbana y esa misma sociedad rural en las zonas distintas. Eso sería interesante hacerlo y sería conveniente intentar hacerlo.
Pues está ese objetivo académico, más allá de esta investigación. Y ahora quería preguntarte también, más allá del ámbito académico, vemos que el Campus Terra, pues en buena parte, por decir, en prácticamente todas las investigaciones, tiene esa aplicación práctica a cuestiones que pueden después desarrollarse a través de otros organismos, empresas, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, en un estudio pues que tiene un enfoque pues tan dirigido a nuestro territorio, a una cuestión que, como decíamos antes, aquí en los medios de comunicación ha sido tan tratada en los últimos años. Bueno, ¿cuál podría ser su aplicación práctica? ¿Para qué podría servir saber, bueno, cómo está esa percepción social del conflicto entre lobo y ganadería?
Hombre, yo creo que desde el punto de vista sociológico y social es fundamental conocer la percepción de la población urbana. Estamos en el Estado español, concretamente el 80% de las personas viven en un 20% del territorio que es urbano. Eso quiere decir que la mayoría de la gente, pues, bueno, está ubicada en la zona urbana y no tiene por qué pensar igual que en la zona rural y viceversa. Después, yo creo que los investigadores, incluso los alumnos, yo que me trato como alumno del Campus Terra, y de las distintas instituciones que hay, de la escuela y de otras facultades, pues una vez que salgan los resultados, lo que hay que intentar tratar no es dar un veredicto ni nada parecido, sino intentar ser mediadores del conflicto e intentar buscar en base a esa percepción y en base a lo que la población urbana estaría dispuesta a decir, percibe o incluso estaría dispuesta a dar, y lo que la población rural estaba dispuesta, llegar a un mejor acuerdo para la población urbana, para la población rural y para la especie. Para los tres, y eso tiene que ser mediando. No pueden ir unas facultades ni unos investigadores a favor de una cosa en función de resultados, ni unos investigadores a favor de otra, sino que hay que intentar solucionar el conflicto, y eso solo es mediando y siendo mediadores.
Pues es evitar verdades absolutas, muchas veces sin fundamento, sí, y lograr ese diálogo que es necesario en este, claro, y en muchos otros conflictos. Pues nada, Andrés Osoro, muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos pendientes, claro, de la resolución de este conflicto, si se resuelve en algún momento, y por supuesto, más a corto plazo, pues estaremos pendientes de los resultados de esta investigación, de este estudio que, como decíamos, está enfocado, después de estar enfocado en Asturias, pues recientemente, ahora está enfocado aquí en Galicia, y después veremos si se puede desarrollar también, como decías, en otras ciudades más de ámbito, incluso más urbano, que tenemos a lo largo de España, para buscar pues esa percepción social que tiene ese conflicto del lobo, de la ganadería, que desde luego los que estamos aquí cerca del terruño, por decirlo de alguna manera, lo estamos viviendo más en nuestras carnes, y que quizás, como decías, en un ámbito más urbano, quede más alejado. Veremos en qué queda todo ello y seguimos emplazados para futuras conversaciones. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Y con un lobo voy detrás de ti, paso a paso tu huella de seguir. Y con un lobo voy detrás de ti, paso a paso tu huella de seguir. Y con un lobo voy detrás de ti, paso a paso tu huella de seguir. Y con un lobo voy detrás de ti, paso a paso, paso a paso.
Pues ahí está, el lobo, animal noble, animal majestuoso, animal mítico, pero animal que también causa perjuicios entre el ganado extensivo, y para eso están los estudiosos, para eso la gente que está pues al pie del cañón, pues ayudando a solucionar conflictos de este tipo. Nosotros seguimos hablando de fauna real, de la fauna política ya hablamos a menudo, pero hablamos de fauna real. Volvemos al Principado de Asturias, ya que la coordinadora ecologista ha vuelto a pedir al gobierno del Principado una moratoria de la pesca de la angula. La campaña acaba de finalizar justamente ayer, último día de febrero, y los ecologistas piden un paro biológico que vede su pesca sin falta, tal y como está la pesca de su adulto, la anguila. Escuchamos a Iván Álvarez.
Desde la coordinadora ecologista pedimos, es un poco más de lo mismo, ¿no? Llevamos año tras año, a la vista de la reducción de la población de anguilas y angulas en los ríos asturianos, que no es nada diferente a todo de la cornisa cantábrica y a toda la anguila europea en sí, que se reduzca la pesca, prohibiéndola o haciendo una moratoria incentivada hacia los pescadores, ¿no? Los stocks ahora mismo la angula en Asturias lleva 50 años registrándose en los desembarcos, ¿no? Desde San Juan de la Arena. Y la curva descendente es tal que eso, que se ha llegado a una reducción de un 98%. Entonces, hombre, no hace falta ser biólogo, no hace falta tener muchos conocimientos para ver que esto va camino de la extinción, ¿no? Curiosamente, en Asturias está prohibida la pesca de la anguila, o sea, del adulto, de la angula, desde hace muchos años, está prohibida desde hace muchos años, la pesca de la angula, que se hacía a nivel recreativo, y sin embargo, con la angula, sí es cierto que con unas ciertas reducciones en las embarcaciones y con unas ciertas reducciones en las jornadas de pesca, como ha sido este año, pero aún así se sigue autorizando la pesca profesional de la angula. Y vemos que año tras año los desembarcos son menores, año tras año las capturas son menores, y se mantiene la pesquería única y exclusivamente porque los precios, al haber esta escasez, se han disparado tantísimo tantísimo que todavía les compensa a los pescadores y coger 300 gramos de angula, ¿no?, en la noche, ¿no?, cosa que antes sería impensable, ¿no?, porque llevarían las lanchas para casa y punto, ¿no?, y no seguiría con ello. Pero ahora, al convertirse en un producto de lujo, y que encima en ciertos, bueno, el que se captura de manera furtiva, que también lo hay, también existen capturas furtivas, se exporta para Asia, y no es que lo digamos nosotros, es que se han desmantelado ya dos redes de exportación ilegal por dos veces, a los mismos autores, además, en toda España, entre ellos en Asturias. Y entonces, bueno, eso también es otro incentivo para la pesca ilegal. Nosotros pedimos, insisto, en que se declare un paro biológico por unos cuantos años, hasta que se vea una cierta recuperación, y incentivado pagando a los tal, y que se controle lógicamente el furtivismo, porque si no tampoco haríamos nada, ¿no? Entonces, que se inspeccione y se vigile el furtivismo, y a la vez que se tomen medidas que pueden mejorar el hábitat de las anguilas y las angulas, como puede ser demoler azudes en desuso y obstáculos en el río, mejorar la calidad sanitaria de las aguas, eliminando vertidos que existen ahora, de depuradoras bypaseadas y cosas de estas, y de grandes industrias. Y, o sea, por tanto, que se mejore el hábitat en paralelo con el paro biológico este incentivado, que no debiera de significar un quebranto económico excesivo para los pescadores, porque se les estaría pagando por las capturas que se han hecho en jornadas anteriores, ¿no?
Dejamos de hablar de fauna, pero no dejamos aún el occidente de Asturias, y es que, como ya sabes, 400 personas aficionadas a palillar se darán cita mañana sábado en Vegadeo, en el encuentro de bolillos Villa de Vegadeo. Ya sabes que hay una gran afición por el palilleo que lleva a que estos encuentros sean multitudinarios, y en ellos se den cita a personas llegadas desde puntos muy distantes de la geografía española. Para la cita vegueña cuentan con participantes de varios municipios asturianos, de varios municipios gallegos y, como no, de aquí de la comarca de Amariña de Lugo. El cronograma te lo cuento rápidamente. Entre las 10:30 y las 11 se recibe a las palilleras en el recinto ferial con una bienvenida oficial, y después llega el turno de la demostración. Los interesados en asistir pueden pasarse por el recinto durante todo el día, ya que la entrada es gratuita. Además, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 5 se organiza un taller para aprender a realizar un colgante, abierto al público. Explica Dora Álvarez, la gerente del recinto ferial, que hay mucha afición por las labores en general, también entre la gente joven.
400 aficionadas a las labores, pero después con ellas se mueven expositores, tiendas de especiales de labores y de productos de labores que traen novedades. O sea que debemos tener como 20 puestos que vienen asociadas a este encuentro.
Y también tenemos citas importantes este sábado en la comarca de Amariña. En este caso, la reunión anual de mayores de Foz, organizada por el ayuntamiento, se celebrará en la carpa instalada en la Rúa Atalaya. Escuchamos a la edila Ana Rojo hablando de este encuentro tan interesante.
Vamos, desde los 60 os máis novos hasta os 94 os máis maiores. O sea, hai un gran abanico de 30 y tantos anos, porque cumplimos requisitos. Aquí as persoas de 60 anos jubiladas poden vir a comida, e despois hasta os 100, se houver alguén que viñera. Pero sí que son xente a ter en conta, e que temos en conta, como que non, porque ese Foz é este Foz.
Pues ahí tenemos actividades a uno y otro lado de la ría. Te hablaremos también de una que se celebra esta tarde aquí en Ribadeo, a partir de las 8 en el teatro. Pero antes, un consejo y un poquito de música para ambientar.
En Xove Muebles Toal. Muebles Toal, tu tienda de muebles donde podrás ver muebles de todos los estilos, las principales marcas del mercado en descanso y gran variedad de artículos de decoración. No lo dudes, si estás pensando en renovar algún mueble o comprar muebles nuevos para tu hogar, Muebles Toal en Xove es la tienda que te estará esperando para asesorarte. Estamos en Xove, Avenida Diputación 20. Visítanos.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, e hoxe que é venres, o venres no que comezamos un novo mes, o mes de marzo, pois comezamos con novas de axenda. E falamos, pois, dun evento que terá lugar esta tarde noite, a partir das 8, no Teatro de Ribadeo, que é un encontro entre dúas big bands de centros escolares, como son a Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo e o Conservatorio Profesional de Música e Danza de Xixón. Para falar disto, temos connosco precisamente o responsable, o director da Escola Municipal de aquí, de Ribadeo, a Hugo García Presno. Hugo, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, como están estes últimos preparativos para o concerto desta tarde?
Pois, eso, ultimando detalles de programa, de axustes de probas, ali xa no teatro, e, bueno, un pouco os últimos coletazos, pero, bueno, xa está todo traballado, todos os ensaios feitos, así que, bueno, esperemos que todo vaya ben.
Como se vai desenvolver este concerto conxunto? Porque sea conxunto en algunhas partes, en outras partes, pois, as dúas big bands, a do Conservatorio de Xixón e máis a da escola daqui de Ribadeo, pois farán, bueno, parte da súa actuación, non?
Sí, abrirá o concerto a big band do Conservatorio Profesional de Música e Danza de Xixón, que terán o papel máis importante, digamos, neste concerto, xa que son os convidados. Despois actuará a big band daqui, da nosa escola, fará un pequeno repertorio e rematará o concerto cunha actuación nada moi breve de unha peza ou dúas das dúas agrupacións xuntas. Moi variado.
Hai que dicir que, bueno, isto terá a súa contrapartida hoxe aquí en Ribadeo, lembramos, 8 da tarde no teatro, pero terá a súa contrapartida, pois, a vindeira semana, o 7 de marzo, o vindeiro xoves, pois, facendo, non sei se o mesmo repertorio hai que cambiar algo, pois, aí en Xixón.
Sí, será o próximo xoves en Xixón e cambiará un pouco os papeles, xa que ali a big band convidada será daqui da escola e terá máis protagonismo, digamos, no concerto e fará unha parte máis ampla de programa, ¿no? Más básicamente será o mismo repertorio, non cambiará moito, pero sí que se ampliará o número de obras que en este caso tocará a big band aquí de Ribadeo en aquel concerto.
Por decirlo de alguna maneira, porque, bueno, a maioría dos nosos ointes o saberán, pero se hai algún despistado ou unha despistada, diga, bueno, que é isto dunha big band? Porque non é ninguna banda, nin é unha orquesta, nin é un combo de música moderna. Podíamos definilo como, bueno, unha mestura entre todo elo e máis ninguna delas ao mesmo tempo. Bueno, como podemos definir, pues, este formato?
Sí, esta estructura de formacións que empezaron alá polos anos 20, por 1920 aproximadamente, pois era unha evolución así un pouco de entre as bandas e as orquestras para tocar música de jazz, swing e demais. Entonces, bueno, foi unha evolución, creo eu, así. E bueno, este nombre de gran banda de Big Bang é porque, bueno, normalmente pasan dos 15 músicos, tampouco son formacións enormes, eso. Estas as dúas van a, no caso da decisión de aquí, as dúas andan sobre rondando os 20 músicos, Entonces, bueno, pois con unha mestura de vento metal, vento madeira, unha sección rítmica, bueno, o típico, ¿no? Neste tipo de formacións así, para este estilo de música.
Con respecto ao repertorio que nos traerán as dúas big bands, bueno, supoño que haberá pois pezas pois máis clásicas deste formato, pois de swing, soul, música latina, etcétera, etcétera. E supoño que tamén algunha sorpresa para a xornada de hoxe, non?
Sí, a verdade é que sí, que pasarán, tocarán varios paus ou as dúas formacións, farán así un percorrido por diferentes estilos. E sobre todo a depeche de concerto, que non quero desvelar nada máis, cambia un pouco de ritmo, xa vai un pouco máis a ritmo latino. Entonces, bueno, penso que estará moi 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 entretido o concerto.
Pois lembramos, unha terceira vez, pois ese concerto, esa cita, hoxe á tarde, ás 8 no Teatro de Ribadeo. E cabe lembrar, pois, que, bueno, esta iniciativa, este intercambio, pois xurde, pois, como un destes proxectos que temos no 30 aniversario da escola. Bueno, supoño que seguimos traballando, porque xa foron varios os eventos. De feito, pois, cadroume a min, cando estive aquí puntualmente, aquí neste outro lado, non na capitalidade lucense, senón aquí, pois, aquí na zona da Mariña, pois, de falar contigo, pois, de diferentes proxectos, de diferentes, pois, por decir de alguna maneira, iniciativas que estaban levando a cabo. Bueno, como está indo que está o que levamos de curso, e bueno, e que nos queda aí de cara a traca final nestes últimos meses, pois deste curso 2023-2024?
Pois de momento o que vai de curso, pois a verdade é que un balance moi positivo, porque nas actividades realizadas, a verdade é que aparte de que tanto organizativamente como musicalmente todo foi, bueno, ben e sobre o esperado, digamos, a resposta do público, que ao final, sin público, non seríamos capaces de facer nada, pois a resposta do público, a verdade, que foi, bueno, espectacular. E, bueno, pois aí seguimos traballando en cousiñas, en propostas novas que van xurdindo, porque ainda esta mesma semana xurdiu unha proposta a facer outra actividade, bueno, que poderíamos englobar e sería moi novedosa na zona. Pois, bueno, estamos aí traballando en cousiñas, non podemos desvelar moito máis, pero bueno, pouco a pouco, porque tampouco queremos condicionar o desenvolvemento das clases e do día a día do centro en ter que preparar moitas actividades, porque ao final sería traballar simplemente para eso, para toda canto concerto, actividades se faga, e bueno, hai que, nas clases temos que tocar outros paus e bueno, non dá tempo a todo, ¿no? A todo o que nos gustaría facer, a verdade, pero bueno, a verdade é que con ganas e con bastantes actividades seguindo que integre.
Pues desde logo, que a veces é complexo de coordinar pues toda a actividade docente coa actividade tamén lúdica e festiva que ten pues un curso destas características, pero desde logo que podo corroborar pues de boa tinta que o traballo feito hasta o momento pues foi satisfactorio. Seguramente que este intercambio que se inicia a partir da tarde de hoxe e que terá, como dicíamos, a súa contrapartida o vindeiro xoves, pues tamén será todo un éxito pues de convivencia humana, de traballo musical entre as dúas agrupacións, etcétera, etcétera. E seguiremos tamén emprazados pois para esas sorpresas que ainda non se poden desvelar, pois ir contándoas aquí a través dos nosos micrófonos. Hugo García, director da Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo, gracias como sempre por atendernos e a seguir celebrando con creces este 30 aniversario da escola.
Gracias a vos.
Pues 2 minutos nos quedan apenas para las 2 del mediodía. Te repasamos otros eventos de agenda, más allá de este concierto que tiene lugar esta tarde en Ribadeo, más allá del encuentro de palilleiras que tenemos al otro lado de la ría y más allá de ese encuentro de mayores que tenemos en FOD. Sin salir de aquí de Ribadeo, mañana sábado en el Instituto Dionisio Gamayo tenemos una actividad organizada por el Observatorio de Mariña por la Igualdad en los actos previos al 8M. Se trata de un obradoiro de batuque y material. Será de 3 de la tarde a 6:30. En cuanto a otros actos relacionados con las mujeres que tenemos en estos días, se inaugura en Burela esta tarde a partir de las 6 en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura una muestra de trabajos realizados por alumnas del curso de bordado. Servirá también como homenaje a dos mujeres de Burela la que formaron redes de apoyo a través de este arte en concreto. La muestra estará disponible para ser visitada hasta el día 15 de marzo en horario de mañana y de tarde por la mañana de 11 a 1 y por la tarde de 6 a 8. Y en cuanto a otros eventos relacionados con el mundo de la mujer, el domingo, el Café Bar Cultural Asacabeira, en el municipio de Cervo, acogerá dos encuentros literarios. Por una parte, Eli Ríos presentará Alma de Violino, un álbum ilustrado sobre Luisa Villalta, la homenajeada en las letras galegas de este 2024. Y después, las voces del colectivo Comadres das Letras presentarán y conversarán con Tármonos. El evento está organizado por la Asociación Cultural Recreativa Fer.